eso es bueno. Pero he estado predicando en español en donde mi papá por 3 semanas, entonces Eduardo averiguó que no estaba predicando ahí y me dice que venga ahora porque él necesitaba descanso este fin de semana. Antes de seguir, vamos a orar por él, por su salud, por su esposa. Sé que ustedes a todos están haciendo eso en estos días y creo que es importante orar el uno por el otro. Oremos juntos. Padre, gracias por este día. Gracias que tú eres Dios. No cambias. Gracias que esta mañana podemos llegar ante ti en el nombre de Cristo y pedir por Pastor Eduardo, por su esposa, por su familia, que los bendigas. Que le des a él salud, aún cuando está tratando de cuidar a su esposa y la salud de ella. Glorifícate en medio de toda esta situación para honrar tu nombre y que tú, todo lo que hagamos, Cristo sea levantado. Oramos esto y pedimos por este tiempo que sea de agrado ante ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Me dijeron que estaban hablando de la supremacía de Cristo. ¿Es una palabra que no se dice mucho en español? No, yo nunca lo he usado. No hablo de la tal vez la supremacía de alguien que futbolista. No, pero no se dice así. Vamos a mirar hoy en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. El título de hoy para mí era esto: la supremacía de Cristo en todo, en la vida del cristiano y en su iglesia. Entonces, si están tomando notas, vamos a hablar de lo que significa en realidad tener Cristo. Si Él es soberano, Él es supremo en el mundo, ¿qué significa eso en la vida de su iglesia y de nosotros hoy? Especialmente pensando en el señorío de Cristo. Y para mí eso es un tema muy importante. Fue un buen viaje llegando a ustedes hoy. Yo trabajaba en EBSCO Industries hace más de 20 años. Yo subía a la loma y yo iba a su iglesia casi todos los días. Yo trabajaba acá en una compañía a casi media milla. Entonces yo conozco el camino muy bien. Todo ha cambiado en 20 y algo años, no voy a decirles cuántos años, pero es un gozo estar, un bonito viaje para llegar acá hoy, viendo la mano de Dios. Colosenses, Pablo está hablando a la iglesia y está hablando a una iglesia joven, pero una iglesia creciente, pero empieza, después de dar una introducción, empieza a hablar de quién es Cristo. Voy a leer el 15 al 23 por nosotros hoy para comenzar y entrar después y entender lo que él expone por medio del Espíritu Santo sobre quién es Cristo Jesús. Dice que él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior de todas las cosas y que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo. Estamos hablando en el versículo 18 de Colosenses 1. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El pastor no es la cabeza, ¿ya se dieron cuenta? Ahí está. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con la tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este Evangelio que ustedes oyeron y han sido que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Que Dios bendiga su palabra, la lectura de su palabra hoy. Un pasaje un poco largo, ¿no? Pablo es un poco espeso. No es como, es algo muy, muy difícil a veces de entender. Pero hoy yo quiero entrar, y si usted dice, pues, ¿dónde vas, Brian? Voy a enfocar en 18, 19 y 20, pero vamos a enfocarnos hoy en lo que dice la palabra de Dios sobre Cristo Jesús. La realidad de nuestras vidas es que muchas cosas cambian, ¿no? ¿Sí o no? ¿La gasolina está barata o no? Sí, eso ya va a cambiar, les aseguro. Yo vivía en California antes por 5 años. Allá casi $5 el galón. Casi no quería ir por carro, había que ir por bicicleta. Por eso la gente va por bicicleta, porque gasolina costaba tanto. Cosas cambian, pero Cristo no cambia. Aquí vemos que Pablo, al hablar de Cristo, a dar esto como fundamento en la nueva iglesia, está hablando de quién es Cristo Jesús. Y aquí él dice que él es la imagen del Dios invisible. Usted sabe que eso sale de qué, de Juan 1:14. Dice que el Verbo vino y habitó entre nosotros, Juan hablando, y pudimos ver quién era Dios, la gloria del Dios acá con nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que dicen que Dios no existe? ¿Tienen amigos así o no? O unos que son testigos de Jehová, que van a decir que Jesús es que un profeta. No es Dios, no es hijo de Dios, es profeta. Y acá definitivamente, cuando vemos a Juan hablando que él es el Verbo, él es el principio, él es Dios. Y acá también podemos ver que él es la imagen del invisible. Si usted quiere entender a Dios, quién es Dios, ve Cristo. Cristo es Dios. Y a veces nos ponemos a tratar de entender Dios grande, poderoso, pero el grande, poderoso Dios vino a habitar entre nosotros y a mostrarnos las riquezas de quién es Dios. No solo dice acá Pablo eso, y él dice que él es el primogénito de toda la creación. No solo eso, pero él creó todo, estuvo en la creación. Ustedes recuerdan en primera en Génesis 1:26 dice Dios Elohim, dice, vamos a crear el hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen. Padre, Espíritu, Jesús en la creación. Y acá otra vez Pablo resonando con la verdad que Jesús es ¿qué? Creador. Yo estaba tomando notas, y cuando hablamos del el primogénito de toda creación, ¿quién es el que resucitó por sí mismo de la muerte a ser vivo? Cristo. Sí podemos decir que Lázaro fue resucitado de ser muerte, pero ¿quién lo hizo? ¿En el nombre de quién fue hecho? Cristo lo hizo. Cristo tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Él es Dios. Y ahora entramos y él es creador también. Y después Pablo en su exposición dice que él es sobre todo. Él es antes de todas las cosas y todo, él mantiene todo en forma. ¿Cuántos de ustedes tienen una vida un poco desformada a veces? Pues puedo hablar con su esposo o su esposa, me van a decir, ¿no? Ya, solo hay que ir al carro y verlo. Todo lo caótico del día, ¿no? A veces uno anda, yo estaba comiendo algo en camino, entonces deja la basura, el carro llega a ser la vida de uno, especialmente si trabaja sus 60 horas a la semana y solo tiene un día y todo está corrido. Y en la vida nuestra, que está a veces de un lado a otro volteado, es bueno tener a alguien que no es volteado, no cambia, y eso es Cristo. Él es el comienzo y el final. En otra forma, él es el que, alfa y el omega, el comienzo y el fin. y con Él podemos depender de que en mi mundo que cambia, el mundo de Él no cambia. Y llegamos al versículo 18 hoy, y dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Me encanta ese versículo. Yo lo memoricé cuando era universitario, hace décadas, años atrás. ¿Cuántos de ustedes, cuando piensan en la iglesia, recuerdan que la iglesia era algo nuevo? Antes de Cristo no había iglesia. Y aún en Mateo 16, ahí Jesús, hablando a Pedro, dice: yo voy a construir mi iglesia, y nada va por poder contra ello. Nada, la iglesia permanece. Pero es la iglesia de Cristo, no la iglesia de alguien. Un desafío que yo he visto, Laura y yo trabajamos en Ecuador, vivimos en España, he vivido en muchas partes del mundo, y a veces la iglesia llega a ser la iglesia del pastor o de un personaje. Yo en realidad trabajé en una iglesia mega por muchos años, y un pastor, que teníamos 25 mil personas el domingo, eso es mucha gente. Pero no es la iglesia de Él, es la iglesia de ¿quién? De Cristo. Él es la que la mantiene, Él es la que murió por ella, la va a redimir y viene por ella también, dice la palabra. Y en el versículo 18 dice que Él es el principio, primogénito de la resurrección. Él fue el primero de nacer de nuevo, de salir de la muerte, y ahora, por lo que Él es, Él toma una posición de ¿qué? Primero, porque Él fue a la cruz del Calvario y murió por mí, mis pecados, y Él resucitó de los muertos. Por lo que Él es, Él merece el primer lugar en mi vida si yo soy seguidor de Él. En su iglesia, Él es el centro de la iglesia. No hay cruz acá vacía, pero debe haber una cruz en este lugar. Cristo está acá. Donde dos o tres están unidos, la Biblia dice que ahí está Él con nosotros. Recuerdo, yo estaba discipulando un nuevo convertido, se llamaba Guido, y él llegó a Cristo. Él hoy trabaja en la política en Ecuador, y él, de ser filósofo y empezaba a estudiar la Biblia, me llega con una pregunta y dice: donde dos o tres están unidos, entonces si yo estoy en la mañana leyendo mi Biblia, no está conmigo. Él lo tomó muy literalmente, ¿no? Yo dije: pues no, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo habita en usted. El Dios del universo habita en su corazón. Si tienes a Cristo, su fe está en Cristo Jesús. Tú tienes Cristo. Ahora, cuando hay más gente unida, ¿qué pasa? Hay más gozo, hay más oportunidad para conocer y entender los dones, el Espíritu trabajando, un hermano que ayuda a otro cuando estamos cansados. Dios nos ayuda. Somos manos y pies de Cristo acá en la comunidad nuestra. Dios nos ayuda, y no es el número, pero es la comunidad de fe. Laura y yo hemos trabajado, mi esposa y yo hemos vivido en el mundo musulmán por más de 10 años. Estábamos trabajando en esa parte del mundo. Tenemos una iglesia. Yo salí de trabajar en obra hispana acá en Birmingham, predicaba tres veces a la semana. Fui por varios años a dar charlas en mi casa a mis niños. Digamos, fui a una iglesia de casa, porque en esa parte del mundo no había iglesia sobre tierra. El momento que se iba sobre tierra, el gobierno y otros lo quitaban. Pero la iglesia no constituye un edificio, la iglesia es el pueblo de Dios. Y si hay uno o dos o 20 o 5,000, eso es el pueblo de Dios. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y Él es el preeminente, Él es Señor sobre todo. ¿Qué significa que Cristo es Señor en tu vida? Vamos a hablar de eso hoy. Si Él es supremo y Él te salvó, te pagó por tus pecados y Él está en tu vida hoy. ¿Qué significa eso en tu vida hoy? ¿Qué significa tener Cristo como Señor de tu vida? Porque para cada uno de nosotros, a veces queremos el Cristo el Salvador. Queremos que nos salve, que hay una seguridad. Pero no puedes dividir Cristo y decir, ah, yo quiero el Salvador, pero no quiero el tu Señor supremo en mi vida, dirigiendo mi vida. El Creador, quien es Cristo, que conoce todo, ayudándonos. Versículo 19 dice así: porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Pablo estaba hablando que Jesús no solo fue el Hijo de Dios, pero todo lo que Dios era, toda la plenitud del Padre estuvo presente en la tierra en Jesús. Yo no entiendo eso, pero sé que es verdad. Sé que Dios nos amó de tal manera que Él no quería solo darnos un vistazo de lo que Él era, pero en Cristo nos da un vistazo. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Nos ayuda a entender quién es Cristo y cómo podemos vivir por Cristo hoy. Y el versículo 20, él sigue diciendo, Pablo hablando, y por medio de él, Dios no solo era la plenitud que Dios estaba ahí, pero ¿todo qué? Él quiso en Cristo reconciliar todo el mundo. Hacer correcto lo que estaba incorrecto. Desde Adán estaba incorrecto y el segundo Adán, que es Cristo, viene a corregir el pecado que entró al mundo. Amén. Entonces, en realidad, llegamos al punto de la cruz. Cristo, que muere en la cruz, resucita el tercer día, que es Rey de Reyes, ¿qué? Señor de señores. Él es el Maestro. Y ser creyente, ser cristiano. ¿Cuántos de ustedes vienen de un país cristiano? ¿Ser mexicano es ser cristiano? Pues verdadero, no va, hay que hablar. No, ¿ser de los Estados Unidos es ser cristiano? Ni lo piensa. A veces culturalmente hay un cristianismo. Pero acá estamos hablando que si uno no conoce el Redentor, el Salvador, Cristo Jesús, no es cristiano. Cristiano es alguien que sigue a Cristo. Un discípulo es nada más que alguien que está siguiendo a Cristo. Qué rico, ¿no? ¿Qué es tu vocación de vida? Yo sigo a Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Cuando alguien nos ve, dice, wow, él sigue a Cristo. Estaba en el mundo musulmán y yo estaba tratando de explicar lo que yo era, y yo no podía decir que era misionero o me ponía en la cárcel. Entonces yo quería decir que yo era cristiano, pero allá había mucha, ellos pensaban que un cristiano era todo lo que estaba en la televisión. Todos los gringos eran cristianos. Yo pensando en Hollywood y todo eso, yo dije, no. Entonces encontré otra palabra que significaba yo era fiel seguidor de Cristo. Mumen es la palabra en árabe. Y entonces yo dije, wow, eso yo quiero ser, fiel seguidor de Cristo. Si me conocen por nada en la comunidad, van a decir, wow, Él es fiel seguidor. Y en tu trabajo y mi trabajo nos conocen como fiel seguidor de Cristo Jesús. Ojalá. Cristo es Señor de todo. Él es preeminente, Él es sobre todo y para todo. Ser cristiano es tener Cristo como Señor de su vida. Amén. Ahora, ¿qué significa eso hoy? ¿Cómo sabes si Él es Señor? Tomamos todo lo que hemos dicho de Cristo, lo que Él es y lo que eso impacta en nuestra vida, y decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué significa ser, seguir a Cristo? Amén. Primero les quiero anotar una cosa muy importante. Si usted no tiene a Cristo en su vida y el Espíritu Santo, usted no puede seguir a Cristo. La Biblia dice que el hombre carnal, en nuestra carne, no podemos entender las cosas de Dios ni hacer las cosas de Dios. Los buenos hechos que hacemos son basura ante Dios si Cristo no está en la mitad. Dios nos llama a ser seguidores de Él y por fe en Cristo, recibir a Cristo, comenzamos a entender qué es tenerle como Señor y Salvador. en nuestras vidas. Juan 1:12 que dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos, hijas de Dios. Usted no es un cristiano solamente, usted es hijo, hija de Dios, con todos los derechos de ser hijo, hija de Dios. Para mí es algo que te levantas a la mañana y dices, wow, yo soy hijo del Altísimo. Cristo es mi Señor. Él es Señor de señores, Rey de reyes, y un día Él viene por mí. Que eso debe impactar nuestras vidas. No lo hace a veces. A veces nos olvidamos. Pero esa es la realidad que Pablo estaba empujando acá. Y no solo es esto, pero cuando hablamos de cómo sabes si Cristo es Señor, quería leer por nosotros de Mateo 7. Mateo 7, 20, es en realidad 15 al 23. Es una sección donde Jesús ya está hablando de las bienaventuranzas, ser bienaventurado. Llega al capítulo 7 de Mateo y da una advertencia en 15. Una advertencia que para mí es tan importante. Y empieza a hablar a les que se cuiden de los falsos profetas. Y a Cristo, ¿qué no le gustaba a Cristo? Los religiosos. A los pobres, a los enfermos, a la gente que eran los pecaminosos. Cristo les amaba. Los iba para rescatarles, pero a la gente religiosa que tenía su cosa, tenía su religiosidad hecho, Él tenía palabras para ellos. Y dice en 15, dice, cuídense los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero de entre ellos son lobos. No voy a leer todo esta base, pero lo que hay que entender, Jesús hablando a los seguidores de Él dice, mira, hay gente que aparece ser buena gente, de tener todo lo exterior hecho, pero en la realidad no están hechos. Pero el 21 es donde quiero enfocar, y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, solo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. En el cielo, muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros. 23, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjanse de mí, hacedores de maldad. Wow. Cristo está reconociendo algo acá importante. ¿Qué? Muchos quieren a Cristo a su manera. Quieren algo de Cristo, pero no quieren Cristo. Quieren, hay unos hombres que estoy ayudando ahora en Bessemer, y hay unos que se han acercado a la iglesia porque es que bueno para su familia. Quiero Cristo para mi familia, pero para mí, para que Él esté en mi vida todos los días, ya eso es otra cosa. Cada día Cristo, Él dice que mira, ellos profetizaron, ellos hablan mi nombre, ellos hacen cosas en el nombre de Cristo. Pero ¿qué era lo que dijo? Jamás los conocí. No puedes tener Cristo como tu Señor y Salvador sin conocerle. Ahora en español hay algo, dos palabras que usamos para conocer. ¿Conocimiento qué son? Saber y conocer. Dos diferentes palabras. Yo no me voy a dar clases de ustedes de español, pero está bien. Yo recuerdo esto de mis años en colegio. Yo estudié bachillerato en Colombia, entonces yo tomé biología, historia de Colombia, todo en español. Entonces, todo, por eso creo que me fue tan mal en biología, en inglés, en la universidad, estaba todo mezclado. Pero cuando hablamos claramente acá, saber algo de, saber significa qué, poder obtener sabiduría, entonces es algo que es. Pero conocer es algo que, o conoces o no conoces. Saber, podemos usarlo así a veces también, pero en realidad estamos hablando en la raíz de lo que Jesús está diciendo: usted no me conoce, no hay una relación íntima, no hay nada. Ok, yo puedo decir que yo sé algo de David Platt, le he dado la mano, pero no puedo decir que, ay, es mi mejor amigo, mi pana, ay, hacemos todo. No, no. Ahora yo puedo decir, y puedo decir, yo conozco mi papá. Yo sé como 73 y todavía predicando. Yo sé cómo él es. Hasta el día que él muera, va a estar predicando. Yo conozco a mi papá. Yo conozco a varios líderes que puedo poner nombres. Si no me gustan nombres, entonces no lo voy a poner. Los conozco. Una vez llevé un pastor a América Latina por 5 semanas. Dimos la vuelta a todos los países de América Latina. Le traje sus tacos, sus tamales. Lo cuidé en el DF por una semana para que no lo secuestren. Todo eso, yo lo conozco a él. Hice lavar su ropa. Yo era su ayudante, su cargador de maleta. Lo conocí, lo conozco como es. Pero lo que acá estamos viendo de Jesús es que si usted en realidad conoce a Jesús, su vida es diferente. Amén. No es lo mismo. No puedes decir mi vida después de conocer a Cristo y después de conocer, antes de Cristo y después de Cristo es el mismo. No hay, no va. Porque Cristo es que es la imagen del invisible, es el creador del mundo, Él conoce todo, Él está en todo. Él, no solo eso, Él es el principio, Él es Señor. Él merece todo. Ahora yo soy una persona muy práctica. Yo digo, wow, ¿y eso qué significa en mi vida? Cuando usted ve el pasaje que estaba yo leyendo, Mateo 7, el pasaje, todo se trata de que todo árbol lo conocerás, ¿por qué? Por su fruto. Por su fruto lo conoceréis. Entonces, si Cristo, yo conozco a Cristo, ¿qué va a pasar? Va a haber algo ahí. Usted dice, ay, fruto Cristo, yo no sé qué es. También recuerdan algo, quiero decirles, Eva no comió una manzana necesariamente cuando pecó, ni Adán tampoco, no era manzana. Todos pensamos que era manzana. Solo quería darles eso gratis, está bien. Pero cuando hablamos de conocer a Cristo, cuando hablamos de una vida cambiada, de tener fruto de Cristo, es algo que penetra nuestras vidas. Entonces usted puede decir conmigo, ¿es que hay fruto en mi vida o es que no hay el fruto? Entonces, dos cosas para concluir hoy que hay que pensar. Primero, tal vez estás acá hoy y conoces algo de Jesús. Mucho tal vez conoces de, pero no conoces Jesús. Y tal vez estás acá hoy y dices, pues Brian, yo conozco a Jesús, yo sé que yo he recibido a Cristo, Él ha cambiado mi vida. Entonces la pregunta después es que, si en realidad lo conoces, ¿has dejado que Él penetre y controle tu vida de la manera que Él pueda dar fruto? Mira, quiero darles un secreto que va a ayudaros mucho. Si usted conoce a Jesús, si usted vive en Cristo, vas a tener fruto, no hay que fingir. ¿Ustedes les gustan los higos? ¿Qué le gusta a higos? Ah, mira, mi papá tiene un árbol de higos ahora. Estaba yo, él estaba en Ecuador y mi esposa y yo nos metimos a ayudar en el jardín y todo para que no muera todo en 2 semanas. Y fui al árbol de higos y estaba repleto de higos. Entonces de una me dije, pues, y ya llega la tormenta. Entonces, agarrándoles, honestamente no me gustan los higos, pero sé que a mucha gente sí, una planta de higos produce ¿qué? Higos. Si es planta de manzana, produce manzanas. Si Cristo es una planta de Cristo, va a tener ¿qué? Fruto de Cristo. Y a veces no damos agua a esa planta, no quitamos las cosas que están quitándole la vida a la planta. Hay que a veces ponerle spray, ¿no?, para matar las cosas que atacan la planta. A veces no hemos cuidado la planta de nuestras vidas, donde Cristo es la raíz, el fundamento de nuestras vidas. Él quiere ser el fundamento. Él quiere que de su relación con Él tú puedas tener una vida llena, no una vida así, así, una vida de domingos vengo y domingos no, pero una vida llena de Él. Quiero darles una frase que ha impactado mi vida: Cristo será Señor de todo o no será Señor de nada. Piensa en lo que significa. Cristo será Señor de todo, porque Señor significa encargado, jefe de todo, o Él no va a ser jefe de nada. ¿Quién de nosotros les gusta ser jefe de unas cosas y uno se mete a cuidar? No, 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 Él es jefe por lo que Él es. Hoy Él nos dice: mira, Brian, has estado tratando de arreglártelas, deja que yo arregle, deja que yo pueda hacer esto en su vida. Me encanta Lucas 9:23, terminando, dice Cristo, dice: si alguien viene en pos de mí, toma su cruz cada día, niéguese, ¿okay?, y sígueme. Unas cosas que cada día es conocer a Cristo más. Cada día, si usted cuida plantas, cada día usted sale y usted ve su planta. Debemos hacer eso con nuestra vida, ¿no? Mira, hay hierba mala ahí, hay que sacar la hierba mala, porque queremos querer fruto, un fruto que va a durar, un fruto que da gloria a Dios. Termino con una historia que ojalá que les ayude a entender el señorío de Cristo, quién es Cristo. ¿Alguien ha estado en Ecuador? ¿Alguien ecuatoriano? ¿Ha estado en Ecuador? Ok, ok. Laura y yo servimos allá 2 años, yo crecí en Colombia, pero trabajamos con universitarios en Ecuador, y allí en Ecuador yo tuve el privilegio de conocer a una dama en los 80 llamada Raquel Saint. Raquel Saint era hermana de uno de los 5 misioneros que fue matado, asesinados de los Auca, y yo tuve el privilegio en el tiempo, en los 90, de estar ahí cuando ella estaba ahí. Ella en los 80 apenas le llegó el agua caliente. Ella vivía en las Amazonas, pero apenas entonces tenía agua caliente. Todos los que sufrimos sin agua caliente ya podemos hablar. Pero ella llegó, y una vez la vi con 5 o 6, porque ella regresó a un pueblo que mató su familia para traerles las buenas nuevas de Cristo, y ahí hay una iglesia hoy creciente. Ella y otras mujeres fueron y trabajaron por el Señor para ver. Fue obediencia por ellos. Fue el señorío de Cristo en sus vidas que las movió a regresar. Dios bendijo eso y trajo fruto. Y el día que estábamos ahí, yo tenía universitarios trabajando conmigo, y ustedes a veces somos así, ¿no? Somos jóvenes y queremos dar preguntas. Y yo estaba como intermediario, esta mujer 80 y algo de años, queriendo asegurar que ella esté bien. Y un joven le pregunta: ¿es que has estado enamorada, casada antes? ¡Va la pregunta! ¿Cómo le vas a preguntar a una mujer de 80? ¿Es que te has enamorado antes? ¿Has tenido novios antes? No era coherente esa pregunta. Yo dije, yo me puse la cabeza abajo así: ay, 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 ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir ella, no? Y ella con mucha paciencia le mira y le dice: mira, en mi vida sí ha habido a alguien antes. Pero ella dijo esto: pero yo sé que Dios nos da los deseos del corazón a los que le aman y los que le buscan. Mi deseo, el deseo de Dios en mi corazón es que haya una iglesia entre los Auca, entonces Guaraní. Es que haya una iglesia ahí. Y Dios, ese deseo, Dios me lo ha dado y Dios lo ha cumplido. ¿Qué cosa más grande en el mundo que saber que Dios ha hecho eso? Cristo, Señor de su vida, ella obedeciendo lo que Cristo le mandó a ella hacer. No todos nosotros vamos a hacer eso. Pero Dios, como Cristo, como Señor en nuestras vidas, nos tiene una misión para nuestras vidas. Y nos dice, si yo te llamo, cúmplelo, porque yo estaré contigo. Te voy a dar los deseos de tu corazón. Y eso es el problema hoy. Muchos de nosotros nos quedamos acá. Y Cristo dice, yo soy Señor, te mando a hacer esto. Y usted dice, ok, aquí estoy. Yo les animo hoy. El llamado Cristo Señor, Él es suficiente para andar con nosotros y ayudarnos a cumplir lo que Él nos llama a hacer. Él es Señor sobre todo. Amén. Confiamos en Él. Oremos juntos. Padre, gracias en esta mañana que tú estás aquí. Gracias que nos llamas por nombre, nos conoces cada pelo en nuestra cabeza. Tú eres Dios. Tu Hijo es Señor de Señor, Rey de Reyes. Él viene por nosotros. Yo pido hoy, si hay alguien que no lo conoce, que hoy por fe puedan decir, Cristo, te necesito. Yo quiero ser conocido por ti, Jesús. Y Padre, si hay alguien acá hoy que quiera decir, yo te conozco, Jesús, pero en realidad no he estado viviendo por ti, no te he dado el lugar como Señor. No estoy cuidando el árbol de mi vida. Yo me comprometo hoy a eso. Cámbiame. Toma control que tú mereces en mi vida. Hoy queremos reconocer tú, Cristo, eres supremo. Eres el creador, Él es el que sostiene todo y un día eres el que vendrá como juez para juzgar lo que ya has querido redimir. Gracias porque tú eres suficiente, Cristo. Y oramos esto en tu nombre. Amén.